La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Ocho meses de guerra en Ucrania, cuando cae la primera nevada sobre Kiev, la capital, nuevas salvas de misiles rusos contra la red energética e industrial, prolongado en paralelo el acuerdo sobre la exportación de cereales de Ucrania a través del Mar Negro. La justicia neerlandesa condena en ausencia a cadena perpetua a dos rusos y un ucraniano por el derribo fatal del vuelo civil MH17 en el cielo del Donbass, en el este de Ucrania, en 2014. Egipto, COP27, bloqueada la negociación sobre la creación de un fondo para países en desarrollo por las pérdidas y daños causados por el cambio climático. Y de las Américas, en Estados Unidos es ya oficial, el Partido Republicano toma el control de la Cámara de Representantes, se despide la jefa demócrata del caucus, Nancy Pelosi, Diego Tenorio en controles. Al micrófono Marcos García Herrera, noticias.
Чергова російська терористична атака зранку. Десятки ракет.
Un nuevo ataque terrorista ruso ha sido cometido con decenas de miles de misiles cayendo sobre nuestra infraestructura energética de producción gasífera eléctrica y una planta de producción de misiles ucranianos, denunciaba cerca del mediodía Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano. Ocurría en Odessa, en Dniepro, en el centro del país, o en la propia capital Kiev, donde los servicios de la defensa antiaérea anunciaban el derribo de dos misiles de crucero de cuatro drones de fabricación iraní. Precisiones, datos, Mauricio Latorre.
Los últimos ataques obligaron al operador nacional eléctrico a extender los cortes de suministro a causa de la agravación de la situación, una medida destinada a preservar la estabilidad del sistema energético y a evitar así accidentes más complejos y a mayor escala en las redes de distribución. Por otra parte, un informe del Observatorio Internacional de Minas, basado en Ginebra, reveló hoy que Rusia ha utilizado en Ucrania al menos 7 tipos de minas antipersonales de fragmentación y con efecto de onda expansiva. Es la primera vez que un Estado firmante del Tratado de Prohibición de Minas Antipersonales se enfrenta al uso de esos artefactos en su territorio por otro país, en este caso Rusia, no signataria del Tratado de Ottawa.
En cuanto al misil caído el martes en la vecina Polonia, causando la muerte de dos personas, un grupo de expertos ucranianos se sumó hoy al de polacos y de estadounidenses, llegando al lugar para participar en la investigación que apunta a determinar desde dónde fue disparado el misil. Probablemente perteneciente a la defensa antiaérea ucraniana, según las conclusiones preliminares de Estados Unidos, Polonia y de la OTAN.
Whatever its final conclusion, we already know the party ultimately responsible for this tragic incident, Russia.
Desde Bangkok, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, aseguraba que cualquiera que sea el resultado de esas pesquisas sobre ese trágico incidente, dijo, la responsabilidad final recae en Rusia. Bajo la égida y con la mediación de Naciones Unidas y de Turquía, entre tanto, el acuerdo sobre la exportación de cereales desde los puertos ucranianos del Mar Negro, que debía expirar este día 19, fue prolongado por 120 días. Y en Países Bajos, un tribunal neerlandés condenó en ausencia a cadena perpetua a tres acusados de múltiples asesinatos, casi 300, por su papel en el derribo del vuelo MH17 Ámsterdam-Kuala Lumpur en julio de 2014, cuando sobrevolaba el oriente de Ucrania. Cuatro meses antes se había desatado la guerra en el Donbass y se plasmaba la anexión de facto por Rusia de Crimea. Un cuarto inculpado fue, en cambio, absuelto. Esas sentencias son recurribles, informa desde Ámsterdam Iman Rashid, RFI.
No hay ningún acusado detenido por esa tragedia, pero la justicia de Países Bajos ha seguido adelante con un juicio que empezó en 2019 con cuatro sospechosos identificados en unas investigaciones de un equipo internacional. Tres de ellos, dos rusos y un ucraniano, han sido considerados culpables de asesinato y de derribo de un avión y fueron sentenciados a cadena perpetua por ello. Los tres están en paradero desconocido, se cree que bajo la protección de Rusia, pero Moscú no reconoce este proceso judicial, se niega a cooperar con la entrega de los acusados y no admite ningún papel en el derribo del avión, a pesar de que la justicia haya concluido que fue derribado por un misil Buk de fabricación soviética que fue trasladado desde territorio ruso hasta un campo agrícola en el este de Ucrania, informó Iman Rashidi desde Ámsterdam.
The most effective way to rebuild trust is by finding an ambitious and credible agreement on loss and damage.
Desde la cumbre COP27 este jueves en Egipto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, presionaba a los países del foro para que encuentren un acuerdo ambicioso sobre la delicada cuestión de la compensación de los estragos climáticos sufridos por los países del sur en vías de desarrollo. Vamos con reacción desde Pakistán.
Loss and damage is not charity. Loss and damage is climate justice.
No se trata de caridad. Los daños y pérdidas por el cambio climático son una cuestión de justicia climática, declaraba el negociador ante el G77 más China, el pakistaní Nabil Munir, mientras que los pequeños estados insulares del Pacífico, por ejemplo, afirmaban que retrasar dicha justicia constituiría una denegación de la misma. No hay tiempo, dinero ni más paciencia. Se explicaba desde el archipiélago de las Islas Vanuatu, enviado especial a la cumbre en Sharm el Sheikh, Rafael Morán, RFI.
Los negociadores alcanzaron un acuerdo unánime para implementar la Red de Santiago, un mecanismo que ayudará a los países vulnerables al cambio climático a cuantificar los daños y aportar respuestas de expertos en caso de huracanes, inundaciones o sequías, por ejemplo. En cambio, todavía existe una brecha significativa entre países ricos y pobres para poner dinero en la mesa. Una coalición que reúne los países en vía de industrialización y las naciones insulares, particularmente vulnerables a la subida del nivel del mar, exige la creación de un nuevo fondo. Estados Unidos, por ejemplo, se muestra contrario a la idea y la Unión Europea no considera necesario crear un nuevo mecanismo financiero. Las últimas horas de negociación serán claves para ver si al menos se incorpora una señal política en la declaración final. Desde Sharm el Sheikh, Rafael Morán, Radio Francia Internacional.
En la región Pacífico se abre en Bangkok el foro APEC, sobre el cual planea también la sombra de la guerra en Ucrania, y que recibía en horas más tempranas esa noticia del indulto por la junta militar birmana de casi 6.000 detenidos, entre los cuales 4 extranjeros. Precisiones, Braulio Moro.
Varios extranjeros han sido incluidos en lo que la junta califica como amnistía: un consejero económico australiano, un periodista japonés y una ex embajadora británica, expulsados inmediatamente de Birmania. La lista de liberados no precisa las condiciones ni el momento en que esas personas fueron arrestadas, un elemento importante si se tiene en cuenta el enfrentamiento que opone a los militares conducidos por el jefe de la junta, Min Aung Hlaing, y una parte de los grupos de oposición, agrupados en las autodenominadas Fuerzas de Defensa del Pueblo. En razón de la violencia creciente, más de 2.300 civiles han muerto a manos de las fuerzas de seguridad, afirman ONGs locales. Ninguna organización es capaz de ofrecer datos sobre el número de personas que quedan en prisión, pero se sabe que son miles.
En Irán persisten las protestas contra el régimen teocrático. El miércoles al menos 9 personas eran abatidas por asaltantes no identificados que se desplazaban a bordo de motos. 10 manifestantes también caían por balas de las fuerzas del orden en distintas protestas. Agregar que este jueves un coronel y 2 paramilitares Basiji murieron tras ser apuñalados por la muchedumbre cuando intervenían contra los manifestantes.
Noticias de América en RFI.
The House will be in order.
Tras las pasadas legislativas de medio mandato en Estados Unidos, habiendo ganado por estrecha ventaja los comicios el partido republicano, Nancy Pelosi, la influyente presidenta speaker demócrata de la Cámara de Representantes del Congreso, anunciaba hoy su intención de abandonar el liderazgo demócrata en ese foro parlamento.
I will not seek re-election to Democratic leadership in the next Congress.
Pelosi, de 82 años, representante de una circunscripción de California, tuvo un papel protagonista a lo largo de las pasadas 2 décadas. Entre ovaciones y aplausos, se despedía también del cargo con este mensaje extracto.
Indeed, American democracy is majestic.
But it is fragile.
Nuestra democracia es majestuosa, pero frágil a la vez, como comprobamos trágicamente en esta Cámara. Por tanto, la democracia debe ser siempre defendida de aquellas fuerzas hostiles, y la semana pasada el pueblo se expresó en defensa de la libertad, del Estado de Derecho y de la democracia.
Pelosi agregaba que los electores habían rechazado en ese voto el asalto contra la democracia y contra la insurrección. Kevin McCarthy, el jefe de los republicanos, se alza con 218 curules necesarios para obtener la mayoría y reemplazar en el cargo a Nancy Pelosi. Abundamos tras este cambio legislativo en Estados Unidos, tras el boletín con Melissa Barra. Solamente precisar que avanza en el Senado de Estados Unidos un proyecto de ley para dar protección federal al matrimonio homosexual, con inusual apoyo bipartidista de una docena de senadores republicanos. Una comisión del Congreso de Perú votaba este miércoles, aprobaba tramitar una denuncia de la Fiscalía para iniciar un antejuicio al presidente izquierdista Pedro Castillo, acusándolo de liderar una organización criminal. Se suma esa acusación de traición a la patria el presidente Pedro Castillo por considerar que podría conceder una salida al mar a Bolivia. Comentarios en línea RFI, Melissa Barra, con Wilson Soto, congresista de Acción Popular, bancada opositora.
Bueno, el presidente está en serios cuestionamientos, conjuntamente con sus exministros. Hay un exministro también que no ha habido en el Perú, y bueno, pues la Fiscalía ha tenido suficientes argumentos para presentar una denuncia aquí en el Congreso de la República. Y bueno, pues ayer lo que se ha aprobado con 13 votos a favor es un inicio, donde que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales muy pronto seguramente ya designará o pasará a la Comisión Permanente, y en la Comisión Permanente también habrá una votación, y luego de ello, más adelante, se designará a un delegado para que lleve este caso. Espero que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sea totalmente objetivo. Este es un camino netamente juicio político que hace esta importante Subcomisión de Acusaciones Constitucionales contra los altos funcionarios del Estado.
También llega en unos días una misión de la OEA al país para analizar la crisis política. ¿Qué espera usted de esta visita?
Que no sea solamente un tema de coyuntural, no tienen que ser totalmente objetivo todos los sucesos que está pasando aquí en el Perú. Más allá de las decisiones que la OEA va a tomar, pues no es determinante, porque nosotros aquí tenemos organismos autónomos que se debe respetar. Hay aquí en el Perú, vivimos en un estado constitucional de derecho, entonces ahí el Ministerio Público es un organismo que tiene su autonomía, y igual asimismo el Poder Judicial. Entonces yo, de hecho, que no es determinante, pues que los veedores de la OEA van a venir.
Regreso a Estados Unidos después de ese contacto con Wilson Soto, el congresista opositor peruano. Cambio de mandos en la Cámara de Representantes.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
A los 82 años, Nancy Pelosi anunció retirarse como líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes. En enero dejará de ocupar la presidencia de la Cámara, el tercer puesto en la jerarquía política de Estados Unidos.
Ella era la primera y única mujer para tener esta posición, y en los últimos 2 años ella logró salir en la Cámara leyes muy importantes para la agenda de Biden y el Partido Demócrata.
Para Jennifer Piscopo, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Occidental College de Los Ángeles, Pelosi marcó un hito en la política.
Entonces, la época está marcada de liderazgo de una mujer de California muy fuerte y de logros legislativos súper importantes, tanto en la época de Biden como en la época de Obama. En el tema de salud y en la agenda de Biden, inversión en la infraestructura, la decisión de perdonar la deuda estudiantil y la reducción de la inflación. Durante la época de Trump, habían muchas amenazas a la democracia en los Estados Unidos. El estilo populista de Trump y también el liderazgo de él en fomentar la violencia política demostraron muy claramente con la invasión del Capitolio en el 6 de enero. Los apoyantes de Trump la buscaban en la invasión del Capitolio. Pero ello mostraba muy claramente una postura de no va a estar amenazada, no va a estar intimidada, y con ella la posición institucional era muy, muy clara. El compromiso del Partido Demócrata a la democracia y la seguridad de las elecciones.
Estas amenazas se concretaron en octubre cuando su esposo fue atacado en su domicilio. Su renuncia, además, la anunció un día después de los resultados electorales que le dieron la mayoría a los republicanos en la Cámara.
Pero también es la verdad que ella tomó la decisión de retirar el cargo hace unos meses, quizás hace más de un año. Era como un secreto abierto en los espacios de Washington y los espacios de la política de California. Entonces, en ese periodo legislativo, el Partido Demócrata, aún por no tener la mayoría en la Cámara, está en una posición bastante fuerte, ¿no? Porque el Partido Republicano solamente tiene una mayoría muy, muy estrecha en la Cámara. Y con la decisión de Pelosi de retirar el cargo, va a abrir espacio para que salgan nuevos líderes del Partido Demócrata y quizás un poco más jóvenes.
Era Jennifer Piscopo, politóloga de Occidental College en Los Ángeles.
En línea con Melissa Barra de esta redacción RFI, completar Bogotá. El gobierno de Gustavo Petro y el Ejército de Liberación Nacional reanudarán sus negociaciones de paz la próxima semana a partir del domingo. Lunes el ELN liberaba a dos soldados secuestrados en la frontera colombo-venezolana la víspera. El presidente Nayib Bukele en El Salvador anuncia que comprará un bitcoin al día, el precio de actual, esa moneda virtual de $45,000, aunque en estos momentos el precio medio era 45,000. Es de 20,000 y 1,000 piezas mayas fueron incautadas en un domicilio de una pareja de norteamericanos estadounidenses en Guatemala, en lo que parece ser un tráfico de objetos mayas prehispánicos, tráfico arqueológico. Próxima cita informativa a las 23 horas GMT, segunda parte. 10 horas GMT, mejor dicho, el artista Dairon González, invitado en estos estudios con Jordi Batalle.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy seguro que todos, o casi todos, hemos sentido alguna vez el llamado de la vocación. Algunos hemos tenido la oportunidad de seguirla y de conseguir nuestros objetivos a pesar de obstáculos e inconvenientes. Este es el caso de nuestro invitado de hoy, el artista cubano Dairon González, quien inaugura este sábado 19 de noviembre su primera exposición personal aquí en Europa, en la Galería Olivier Wattman, aquí en París. Hace falta una buena dosis de vocación, ¿no, Dairon? Para conseguir sus objetivos. ¿Fue ese tu caso? ¿Fue difícil para ti llegar a lo que has llegado?
Realmente sí. Te tendría que mentir si te dijera que no. Lo que pasa es que yo siempre fui muy persistente y cabezadura, como dice mi familia.
Hay que ser cabezota, ¿eh?
Verdaderamente, sí. Sí.
Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación en esta tu primera exposición aquí en Europa. Es importante, imagino, para ti, ¿no?
Sí, por supuesto. Y muchas gracias a usted por tenerme en su espacio.
Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en la localidad cubana de Quivicán, en la provincia de La Habana, donde vas a estudiar diseño en el Instituto Superior de Diseño Industrial, allí en La Habana, antes de estudiar pintura en la Academia Nacional de Arte San Alejandro. ¿Te interesaba realmente el diseño industrial o era solo una manera para poder encontrar trabajo más fácilmente?
Bueno, realmente sí, es lo que tú dices. En mi familia, todo el mundo, y no mi familia, en general, en la época en que yo nací, las personas, bueno, yo no vengo de cuna de artistas. So, nadie verdaderamente tenía conocimiento de lo que era verdaderamente ser artista. Y para todo el mundo, es casi como un cliché, que ser artista es el vago borracho.
Sí, la reputación no es la mejor del
mundo. Exactamente. Entonces, era lo más cercano a las artes visuales y me, de alguna manera me apoyaron o me empujaron un poco a estudiar diseño, que verdaderamente no era lo que yo quería estudiar, ¿no? Pero al final disfruté mucho y aprendí muchísimo también de cuando estudié.
Imagino que a principios de siglo ya las telas y el óleo eran poco accesibles, ¿no?, a ciertos bolsillos ahí en La Habana. ¿Fue difícil eso de encontrar tela y óleo para pintar?
No fue solamente difícil, fue imposible.
O sea, ¿tuviste que conformarte con el lápiz y el carboncillo quizás?
Sí, a principio sí. Después lo que hicimos fue, ya estando incluso en la escuela, lo que hicimos fue hacer arte un poco más experimental, que tiene que ver con acciones plásticas, básicamente, performance. Tratamos de experimentar en otras medias porque definitivamente no teníamos los materiales para pintar o incluso esculpir. Muchas de mis amistades son escultores hoy por hoy, y en esa época no pudo hacer nada con la escultura porque no había piedra, no había cincel, no había martillo, no sé.
Terrible, ¿no?
Un poco complicado.
¿Qué supuso para ti ingresar en esa Academia Nacional de Arte? ¿Tener material a tu alcance, quizás?
Para mí fue bien grande, realmente. Yo hice las pruebas de admisión como 3 años.
Es difícil, imagino, ¿no?
Sí, es muy difícil y a mí me fue muy difícil. Y sí, fue como un renacer, básicamente, pero no como... No para tener materiales, sino por lo que te enseña la academia, que la academia en este caso sí tenía muy buen prestigio y muy buena reputación, y obviamente quería ser parte de eso.
Por supuesto. La intensidad de tu pintura que estamos viendo precisamente, la generosidad de tus empastes de color, son una especie de revancha contra esa época de,
se pudiera decir,
de
se
falta
pudiera decir.
De material, ¿no?
Sí, a mí siempre me gustó la pintura y, como te dije, nunca pude pintar en Cuba a no ser los trabajos de clase, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el hambre ese que tenía de embarrar un canvas, un espacio blanco, lo que me ha traído consigo quizás, de alguna manera, el empaste este violento.
Sí. Además, no pintas pequeños formatos, son enormes, ¿no? Son la media, que es 2 metros por 1
más. Aproximadamente. ¿No? Aproximadamente. Tengo cosas pequeñas, pero sí, definitivamente me gusta y disfruto más trabajar en grandes espacios. Sí.
En Europa hace décadas que se habla de la muerte de la pintura y sobre todo de la supremacía del arte conceptual. Todo eso a ti no te preocupaba, ¿no?
No, en absoluto.
¿Cuándo decides dedicarte un poco a un cierto realismo en el arte?
Bueno, cuando llego a Miami. Yo me fui de Cuba y... Como habíamos hablado, no tenía la oportunidad de pintar propiamente. Y no es cuando llego a Miami que yo verdaderamente empiezo a pintar, que era lo que yo siempre quise. Bueno, o lo que más me gustaba, vamos a decirlo así. Hace 13 años atrás, algo así.
Me decías que no te fue difícil dejar la isla, tenías familia ya en Miami.
Sí, mi padre se había ido hace algún tiempo ya y me reclamó y... Obviamente me fui.
¿Fue un choque también para ti dejar la isla para entrar en una sociedad tan diferente como la estadounidense?
Totalmente. ¿No? Y no solamente familia, amistades, toda tu vida. Me fui ya grande, tenía 28, 27 años.
¿Te adaptaste fácilmente allí?
No fácilmente, pero definitivamente fue mucho mejor.
Ahí en la Academia San Alejandro no había todavía un cierto vestigio del realismo socialista. ¿Te afectó de alguna manera eso o no?
En la Academia como tal, ellos sí, obviamente te incitan, ¿no? O no es que te incitan, sino el planeamiento de clase como tal está enfocado de esa manera, pero también son bastante abiertos en ese sentido y te dejan como que un poco... al espacio de tu imaginación, hacer un poco más, hacer más tú, verdaderamente.
Volviendo a esta exposición que inauguras el sábado en la galería, el título es L'instant d'avant, el instante anterior, se podría traducir. Sí. Ese es el desafío del artista, plasmar en un lienzo ese instante que ha pasado, parar el tiempo.
Básicamente, sí, estoy de acuerdo. Pero en mi caso, yo soy mi obra o mi trabajo. No puedo decir que tengo una obra porque soy muy joven todavía, al menos eso prefiero pensar. Mi trabajo tiene mucho que ver con el pasado, Yo soy de los que piensa que el pasado te define en un gran por ciento lo que eres hoy, a la persona como tal. Entonces, quizás el título va por ahí un poco.
Somos hijos de nuestro pasado.
De nuestro pasado. Somos hijos de lo que hemos pasado, de lo que hemos vivido, de nuestras experiencias.
Tus personajes que encontramos en tu obra son de tu familia, he leído, pero no están definidos. Hay algo huidizo, ¿no? Quizás eso es lo que la ventaja que tiene la pintura la fotografía, por ejemplo.
En este caso sí, son irreconocibles básicamente porque para mí la identidad de las personas no está en lo visual, sino está en lo que llevan dentro, en lo que no es visible, perdón. Entonces quizás yo creo que, yo me he preguntado eso muchas veces y he llegado a la conclusión de que sí, de que yo pienso que la realidad, la verdadera persona o lo más importante de la persona está dentro, no es visible, ¿no?
¿No se molestan tus familiares, tus amigos cuando se ven pintados sin rostro, por ejemplo?
No, al contrario.
Prefieren, quizás.
Nada, claro.
Esta es tu primera exposición, como decíamos, personal aquí en Europa. ¿Has sentido el peso de la tradición artística aquí en París? Sé que hace pocos días que estás aquí en Francia, pero ¿se nota ese peso en relación a Miami, por ejemplo?
Sí, definitivamente. Miami es una ciudad, es mi hogar, pero una ciudad muy nueva. Obviamente París es una de las grandes ciudades del mundo. Fue la cuna del arte o sigue siendo del mundo entero y la historia es súper vasta. So, culturalmente es como un león al lado de una hormiga, básicamente.
No solo es cuna del arte, es la cuna de la fotografía también, París. Uh-huh. Utilizas mucho, ¿no?, la fotografía en tu trabajo.
Sí, la fotografía es como uno de los pilares de mi trabajo. Yo trabajo a partir de la fotografía mayormente, 95% diría. Y lo que hago básicamente es eso, es me encuentro alguna imagen, ya sea fotografías que alguien más hizo o yo mismo fotografío cosas y las mezclo con otras y hago a veces collages y trabajo a partir de eso, del resultado este de la mezcla.
Finalmente, esa es la gran ventaja de la pintura sobre la fotografía.
Puedes hacer, ¿no?, lo que quieras.
No, y además, la fotografía muestra de una manera descarnada la realidad, ¿no? Tú puedes tamizarla.
Exacto. Y de cierta manera es tu realidad también, ¿no? La realidad no es solamente lo que uno ve, sino lo que uno siente. Y hay veces que lo que uno busca a través de la pintura es ir más allá de lo visual.
Sí, la fotografía no deja de ser una máquina que toma una imagen, ¿no? Uh-huh. Si te preguntásemos, Dairon, ¿cuál es tu filiación artística? ¿Te molestaría que te identificaran con nombres como Edward Hopper, estábamos hablando de él antes, o incluso Francis Bacon?
No, para nada, en absoluto. Yo creo que los artistas, de hecho, los artistas que conozco, todos han cogido de otros, muchos otros artistas, y no hay manera de nutrirse si no coges de la gente que tú sientes que tienen cosas en común, ¿no?
Por supuesto. ¿Tenías héroes como de la pintura cuando eras adolescente?
Claro. Bacon fue uno de ellos siempre, y ha sido y será, me imagino, hasta
que... ¿Otros? ¿Había otros también?
Sí, por ejemplo, el ruso Ilya Repin, que es un poco más academicista, pero también pertenece a la parte a la época del impresionismo. Uh-huh. Por supuesto, no sé, todos los impresionistas, Monet, Manet, Renoir, también, no solamente pintores, también escultores, no sé, hay muchos, te podría decir ahora mismo muchísimos nombres, dentro de la pintura incluso específicamente.
¿No has tenido tentaciones de caer en lo abstracto?
Yo soy figurativo. Yo me doy cuenta que sí, la abstracción, de hecho mi trabajo o gran parte de mi trabajo es abstracto, pero yo siento que tiene que haber algún tipo de figuración. Para mí es como mi gancho visceral dentro de lo que hago.
¿Vuelves a Cuba?
Tengo que volver, tengo mi hermana y mis sobrinos en Cuba, tíos.
Imagino que no has roto los puentes, puedes exponer en Cuba quizás alguna vez.
No me interesaría.
Me imagino que no.
No, en absoluto.
Estando aquí. Es mejor París. Perdonen los señores cubanos que nos están escuchando. En fin, pues ya lo saben, si quieren ver la obra de Dairon González, no se lo pierdan. Estará a partir del 19 de noviembre, a partir de este sábado, en la Galería de Olivier Wartman, aquí en París, en el barrio del Marais. Muchísimas gracias, Dairon, por gracias haber estado aquí. Digamos también que la exposición va a estar abierta hasta el 31 de diciembre.
Sí.
Todas las navidades están ahí, si tienen un regalo que hacer, no se lo olviden. Gracias, como decía, muchas gracias. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, seguramente nos siguen incluso en Miami, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la red TAL, que reúne las televisoras públicas y universitarias de América Latina.
Muchas gracias.
Y a ustedes muchísimas gracias también por su atención y les damos cita para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.